Alejandro Figueredo, buen día. ¿Cómo le va?
¿Qué dice, Nano? ¿Cómo le va?
Bien, acá estamos relativamente tranquilos. Si miramos para ahí, estamos tranquilos, aunque acá pasó de todo. Pero ahí está más complicado, me parece.
Bueno, la verdad que ha sido toda una semana muy muy dura de los dos lados, ¿no? Y ayer hablábamos con Natalia un poquito preparando esta salida. Cómo hasta el coronavirus y los más de 100.000 muertos que lleva la pandemia en Estados Unidos ha quedado relegado a nivel informativo, producto de una semana ya, porque ayer se cumplió una semana del incidente que terminó con la muerte de George Floyd, pero hoy se concreta la primera semana de grandes protestas, porque recién durante el martes fue que trascendió el video de ese ataque de la policía al ciudadano afroamericano que terminó con su muerte, y a partir de la difusión de ese video, bueno, es que comenzaron las reacciones, ¿no? Reacciones que continúan, protestas que se han ido replicando a lo largo y ancho de todo el país, y una vez más, ¿no?, ha quedado de manifiesto la diversidad que hay en los Estados Unidos y también la diversidad que hay a la hora de llevar adelante esas protestas, ¿no? Porque ha habido protestas pacíficas y ha habido protestas con todo tipo de incidentes. En la madrugada de ayer, 4 policías en San Luis resultaron heridos con impactos de bala producto de un tiroteo entre la policía y los manifestantes. Es decir, más allá de que el toque de queda se impone en distintas ciudades de los Estados Unidos, en algunos lugares se desoye ese toque de queda y continúan las manifestaciones. En otros, la cosa se ha ido, calmando, se ha ido tranquilizando con el paso de las horas. Pero,
o sea que el toque de queda
permanentemente surgen novedades con respecto al caso y también a las especulaciones que hay en torno a los motivos que tienen los manifestantes para, bueno, romper, para saquear comercios, en fin. Hay todo tipo de derivaciones a partir de lo que ocurrió el lunes pasado en Minneapolis.
No, te decía, Ale, que entonces el toque de queda en muchos puntos está produciendo una, que la violencia crezca, o sea, está siendo una medida en realidad que va contrario a lo que se, a lo que se pretende, claro, contraproducente.
Bueno, lo que pasa es que ahí lo que ocurre con el toque de queda es que la mayoría de la gente hace caso, pero aquellos que están dispuestos a trascender con las manifestaciones, romper el toque de queda es como una suerte de declaración de guerra de hecho, porque los policías están autorizados para arrestarlos. Entonces, a partir de que comienza el intento del arresto, es donde en muchos casos la violencia va creciendo. Pero son minoría. Te diría que yo tengo algunos reportes de incidentes en San Luis, también en Rhode Island, durante la madrugada. En el resto de las ciudades, hasta donde yo sé por ahora, la situación se ha ido controlando con el paso de los días. De hecho, por ejemplo, aquí en Miami hubo toque de queda el sábado, el domingo, y ya para la jornada de hoy se anunció que la ciudad de Miami levanta el toque de queda. Sin embargo, el condado de Miami-Dade no, hasta nuevo aviso, y todavía no se ha expresado el alcalde en ese sentido, se mantiene el toque de queda, un toque de queda que ha también modificado algunos planes con respecto a la vuelta a la normalidad. Para claro, este lunes, por ejemplo, se esperaba que en el condado de Miami-Dade se reabrieran las playas, porque ya estábamos entrando en una nueva fase de la reapertura. Bueno, producto de los incidentes que hubo, producto de los toques de queda, esa medida, por ejemplo, quedó en suspenso hasta que se decida levantar el toque de queda.
Ale, ¿qué pasa con la ley de insurrección, esta ley de 1807 que permite que se desplieguen fuerzas militares en Estados Unidos? Todavía no se invocó, o sea, lo que hay ahora no es fuerzas militares, sino policial.
Bueno, lo que pasa es que hay que entender también un poquito cómo se compone el tema de las fuerzas en los Estados Unidos, que es muy muy complejo porque hay distintas fuerzas y con distintas autonomías, o para decirlo de otra manera, cuál es el límite que tiene cada uno de los gobernadores. Lo que existe aquí, que no existe, por ejemplo, en muchos lugares, es la llamada Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, más allá del nombre, es de jurisdicción estatal y depende el comandante en jefe de la Guardia Nacional, que tiene solo ejército y fuerza aérea, no tiene marina, depende del gobernador de cada estado. Entonces, ayer lo que hizo Donald Trump en una conferencia virtual con todos los gobernadores, y luego lo dijo en el discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, es que los exhortó a utilizar la Guardia Nacional en caso de ser necesario. La Guardia Nacional además tiene otro componente particular, está integrada por soldados voluntarios, ¿sí? Se utiliza muy de tanto en tanto, pero el presidente exhortó a los gobernadores a utilizarla. De hecho, poco después de ese mensaje, un mensaje en el que termina diciendo, si no lo hacen y los incidentes continúan, estoy dispuesto a desplegar el ejército de los Estados Unidos. Ahí sí, es la última amenaza, digamos, desde el punto de vista de la capacidad de utilizar la fuerza de parte de Donald Trump. Lo que ocurrió poco después de ese mensaje es que Trump despliega la Guardia Nacional en Washington, D.C. ¿Por qué? Porque había algunos incidentes en la Casa Blanca. Algunos dicen que la manifestación era absolutamente pacífica. Otros dicen que había algún tipo de incidentes. Esto es muy difícil de comprobarlo claramente. Sí. Pero Donald Trump lo que hace es desplegar la Guardia Nacional y, en ese sentido, retira con gases lacrimógenos a los manifestantes y se produce esa imagen, para muchos icónica ya y absolutamente montada por la Casa Blanca, de el presidente de los Estados Unidos posando con una Biblia frente a la iglesia de San Juan, una iglesia que está a muy pocos metros de la Casa Blanca y que había sido quemada e incendiada en su parte en los primeros días de las manifestaciones en Washington, D.C. Por lo tanto, esa es la situación con respecto al uso de la fuerza, pero es importante puntualizar eso. La Guardia Nacional depende de cada gobernador. Recordemos que hay muchos estados gobernados por gobernadores demócratas, opositores a Donald Trump, y otros que están gobernados por gobernadores republicanos del ala política del presidente de los Estados Unidos.
Sí, o sea que además de todo lo que había por la pandemia, se suma esto. Es como haber sacado la lotería ahí, ¿eh?
Bueno, es un cóctel realmente muy, muy entreverado. Por supuesto que la violencia racial y el abuso policial es un tema que está permanentemente como una suerte de explosión latente, ¿no? Dos por tres aparecen situaciones que son denunciadas. De hecho, y esto no trascendió tampoco con la misma fuerza por el hecho de que no hay imágenes y por el hecho de que está tapado también por tantos incidentes y tantas protestas en todos lados. El otro día, en Louisville, en Kentucky, durante una manifestación, falleció otro ciudadano afroamericano a manos de la policía. En este caso hay dos oficiales involucrados, un hombre y una mujer, que fueron relegados de sus tareas habituales, pero hay una consecuencia política importante. El jefe de la policía local fue inmediatamente relegado porque quedó demostrado que los dos oficiales no tenían activado el sistema de cámaras que tienen que tener por ley durante los operativos.
O sea que por eso, bueno, no es público, porque no había cámaras, si no estaríamos todos en el segundo caso.
Exactamente. No había cámaras, además ellos, las cámaras propias de los equipos policiales no estaban activas, por eso el jefe de policía pierde su cargo rápidamente y se está investigando. Pero estamos ante la posibilidad de un nuevo hecho de similares características al de George Floyd, mítico ya por la famosa frase "no puedo respirar", por todo lo que quedó registrado en el video. Se suma también que en la pasada jornada se dieron a conocer detalles de la autopsia independiente pedida por la familia de George Floyd. Ahí se habla claramente de una muerte por asfixia, producto de esa rodilla del policía que estuvo en el cuello de Floyd durante prácticamente 9 minutos, 3 de ellos ya estando inconsciente. También hay que decir que esa autopsia contrasta con el informe preliminar médico utilizado por la Fiscalía cuando se imputa criminalmente al policía más involucrado. Ese reporte médico decía que no había fallecido ni por asfixia ni por estrangulamiento, pero además, y este es otro elemento que llama la atención, por supuesto que el policía más involucrado es el que está apoyando la rodilla en el cuello, pero se supo que dos policías más estaban apoyados encima de George Floyd. Porque el primer video, el video más emblemático de esta situación, es un video que muestra solamente a Chauvin, que es el policía más involucrado, tomado desde atrás prácticamente de la unidad policial, y esa imagen hace que la propia camioneta de la policía tape a los otros dos. A los pocos días saltó otro video tomado desde la vereda de enfrente, donde se ve que son tres los efectivos policiales que están apoyados sobre el cuerpo de George Floyd. Hasta ahora, el único que tiene cargos criminales y el único que está detenido es Chauvin, por más que los otros tres efectivos policiales, porque hay un cuarto que está parado,
claro.
Quedaron, digamos, expulsados de la fuerza, pero esos tres, aparentemente, porque no ha trascendido mucha más información sobre ellos, permanecen en libertad.
Y si bien todavía faltan unos meses, las elecciones de noviembre empiezan a tomar ruido. Temperatura, sí. Claro, y Joe Biden está liderando la intención de voto, por lo menos según una última encuesta de hace unos días, que fue luego de ocurrido, por lo menos se dio a conocer luego de ocurrido este episodio. No sé si habrá tenido algo que ver, pero supongo que en su momento se analizará también cómo afecta este episodio a la intención de voto de Donald Trump y su posible reelección.
Bueno, y ahí las aguas están divididas, Natalia, porque uno tiende a pensar rápidamente que este episodio puede favorecer a Joe Biden y esa encuesta da esa lectura. Pero es una encuesta muy muy rápida, ¿no? Evidentemente, porque se tomó en plena crisis y claro. Uno no tiene muy claro cuál fue el alcance de la misma. Pero también hay muchos que creen que todo lo contrario, ¿no? Que teniendo en cuenta un poquito la conducta del votante estadounidense, esta situación lo único que puede hacer es fortalecer la imagen de Donald Trump. Y por supuesto que a nosotros nos puede costar entender esa situación. Yo os vuelvo a recordar, cada vez que hablamos de las elecciones en los Estados Unidos, aquí el voto no es obligatorio, ese es un punto importante. Otro punto importante es que para votar hay que ser ciudadano americano. Y hay mucha gente que participa, por ejemplo, de las manifestaciones, mucha gente que es activista, mucha gente que da muchos mensajes, pero que no es ciudadana americana, que puede ser residente o ni siquiera eso, pero los residentes no están habilitados para votar. Entonces, en ese sentido, la verdad que sigue siendo un enigma. El otro día Donald Trump, en plena crisis, publicó en un tuit la fecha de las elecciones. Recordemos que hasta hace pocos días el objetivo de Donald Trump era Obama y el famoso Obamagate, que, bueno, muchos creen que puede tener algún tipo de relación con esta revuelta que hay. Donald Trump involucra al grupo Antifa, lo ha declarado como un grupo terrorista, por más que muchos dicen que esto es imposible porque la ley permite a Donald Trump declarar organización terrorista a grupos que estén organizados fuera del país. Y Antifa es un grupo que tiene su identificación dentro de los Estados Unidos y que por lo tanto no cabría calificación por parte del presidente de los Estados Unidos. Y Biden, por supuesto, que trata de hacer su propio partido. Una cosa muy singular que lo viví en carne propia, porque a mí me llegó en mi Instagram personal directamente un mensaje de video de Joe Biden en medio de la crisis, en la que, por supuesto que parte desde el momento de crisis económica que vive la mayoría de los estadounidenses por el tema de la pandemia, pero pidiendo directamente plata. Es decir,
Biden te pidió plata a vos.
Biden te pidió. Y a mí le llegó a todos los usuarios de Instagram un pedido de plata para recaudar fondos de cara a las elecciones. Y él dice, no importa lo que usted pueda donar, $1, $5, $10, un pedido directo de colaborar financieramente con la campaña de cara a las elecciones. Y él cierra el mensaje diciendo claramente que es la única manera de poder derrocar a Donald Trump. Y en medio de esa campaña de recaudar fondos, Biden ha aparecido fotografiándose con varios manifestantes en distintas protestas. En fin, es un abanico complejo, muy complejo, donde además también hay situaciones bien contrapuestas en el marco de las protestas, porque ha habido incidentes entre los propios manifestantes.
Claro.
Cuando a veces algunos quieren destrozar los negocios, saquear comercios, bueno, ahí aparecen otros que quieren evitar eso, que quieren manifestaciones pacíficas y comienzan los incidentes. Ha habido arrestos por todo el país, por supuesto, y bueno, está latente ese tema de el mensaje que dio el propio hermano de Floyd en la pasada jornada, durante un homenaje en Minneapolis. Terrence Floyd, que es el hermano menor de George Floyd, largó un mensaje contundente, ¿no?, contra aquellos que están provocando incidentes. Dijo que ese no es el camino, que no solo no va a traer de vuelta a George Floyd, sino que también
enturbia las cosas,
desvía un poquito el foco de atención, ¿no?
Es que esa familia no ha tenido protesta, paz para poder despedir a su ser querido tampoco, porque en toda
por supuesto,
situación...
pero la protesta tiene que ser por el abuso policial,
claro,
tiene que ser por la injusticia racial en los Estados Unidos, y la verdad que el mensaje no parece muy claro si lo que vemos es gente llevándose prendas Louis Vuitton o zapatos Nike. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, están saqueando comercios de primerísima línea. Yo he visto ayer, por ejemplo, aquí en Miami, muchas tiendas cerraron, muchas tiendas están tapiadas como si fueran los huracanes. Ayer justo empezó la temporada de huracanes, para sumar otro dato,
en
el Atlántico. Pero se están tomando las medidas para evitar que esos saqueos continúan. Y lo que dice Floyd es bien claro. Ese no es el camino. Nos estamos equivocando.
Está clarísimo. Alejandro Figueredo, un placer este desarrollo de cómo está Estados Unidos con todos los puntos candentes. Y además, como tú bien decís, se suma la temporada de huracanes que a veces da sorpresitas complejas por allá.
Y como decías, creo que es la primera columna en 3 meses que no hablamos del coronavirus.
Sí, y curiosamente, ya con 107.000 muertos, ¿no? Se lo
imponente.
Digo la pasada, en las últimas semanas veníamos prácticamente creciendo de 10.000 muertes por semana. Ya esta vez la cifra bajó un poco, felizmente, pero estamos hablando de todas maneras de 107.000 muertos en los Estados Unidos desde que comenzó la crisis del coronavirus.
Tremendo, Alejandro. Gracias por esta pintada de cómo está el país grande del norte. Un abrazo grande.
Abrazo para ustedes.